SER Podcast.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
Saludos desde el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo. Unos 2.600 habitantes repartidos en menos de 50 metros cuadrados.
Se va a instalar un parque en el que se va a plantar un niño.
Además, una abuela sobrevuela constantemente el patio de juegos.
Y en atletismo, la saltadora Ruth Beitia se queda a las puertas de la medalla en los Mundiales de Valencia al quedar cuarta con una marca de 1,99 centímetros.
Hoy se ha celebrado un taller para niños entre 6 y 11 años titulado Mujeres odiosas.
Entre las medidas puestas en funcionamiento para reducir el gasto del consistorio destaca la congelación de los concejales y personal de confianza.
Quiere lograr, María José Sánchez de Buruaga, un acuerdo en los próximos 100 años. Hoy comienza la demolición exterior del antiguo edificio de bomberos en Cajo, unos trabajos que durarán una semana y posteriormente durante tres o cuatro años se realizarán las tareas de recogida de escombros.
Llegan noticias preocupantes del estado de salud del expresidente Joe Biden. Parece que tiene metástasis en los huevos,
Es increíble.
Podemos cometer errores.
Vivan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias.
UDV. Unidad de Vigilancia.
Ya sé que está feo reírse, pero sí. la metástasis de Biden
es fantástica, desde
es
luego.
Es insuperable. Los concejales congelados están muy bien, está las mujeres bien. Odiosas sí, también, sí, sí, sí. Mujeres odiosas, pero bueno. La metástasis de Biden.
Bueno qué ya. Bien lo pasamos en Costa sí. Quebrada, recordando estas cosillas,
sí,
Francino.
Sí, ya lo creo.
Y además, menuda cosecha de tropezones cántabros que recogimos.
Y la próxima semana en Pontevedra,
en la
Unidad de Vigilancia Lingüística, en la UNED.
Efectivamente. Bueno, alguien podría pensar que es insuperable lo de Cantabria, pero aquí cada semana comprobamos que lo nuestro no tiene límites. Siempre encontramos cosas que nos dejan estupefactos, como este estupefactado Anda. Del presidente andaluz Moreno Bonilla que nos manda Fernando Martínez.
Mire usted, yo estoy estupefactado, además, sorprendido de que la vicepresidenta segunda del gobierno haya dicho que el sur de España no es Europa.
Bueno, pues comprendemos la estupefacción, pero el adjetivo para expresar que uno está atónito, pasmado, es estupefacto, no estupefacta.
Sí, lo dice bien, además.
Sí, al principio lo dice bien, pero parece que quiere añadir más, ¿no? Más estupefacción. Bueno, a veces extendemos las palabras y a veces las encogemos, nos dice Alfonso Sanz, tras escuchar esta mañana en Hoy por Hoy a Gonzalo Suárez.
Es una cosa rara, porque tan pronto me aburre la imaginación, la ficción, y también, a su vez, trato de eludir la realidad copiada. Pero, en fin, esta dicotimia, no lo vamos a resolver, ni hace falta.
Dicotimia, claro.
¿Cambió la letra?
Bueno, yo con cualquier otro ser humano no hubiera dudado sobre el error, pero oye, si lo dice Gonzalo Suárez, pues he tenido que acudir al diccionario para comprobarlo por si acaso, y sí, he confirmado que dicotimia no está registrada en el diccionario todavía, en donde sí que encontramos la palabra correcta, que sería dicotomía.
Dicotomía.
Eso es. En fin, nos despistamos con estos calores en este tramo final de la primavera.
La primavera trompetera ya llegó.
Y es que claro, ya estamos soñando con el verano, con la playita, con una cerveza en la playita. Esto le pasó a Ángels, lo recogimos en un anterior informe.
Lourdes Pomar es fundadora y directora creativa de Alpargatas Alamas.
Buenos días.
Eres de cerveza del río...
De Cervera, perdona.
¿En qué estaré pensando? No había ninguna duda. Y no solo piensa en la cerveza, Ángels. También en los conciertos de verano, en las verbenas, en el baile, en fin. Uh-huh, y claro, bien. La cosa le brotó de nuevo esta semana al hablar de Silicon Valley. Esto lo escuchó José An Cascón.
La gran noticia de la semana en Silicon Valley, el fichaje de John Ive, la persona que diseñó el iPhone por OpenAI.
Silicon Valley, Ahora entendemos, Francino, entendemos a toro pasado aquello que una vez captamos de los algoritmos.
Y hay que proyectar el voto en función de lo que esos mismos que nos dicen que no saben lo que van a votar, entonces, bueno, pues hay un algoritmo que se aplica y chispún.
Pues eso, chispum, ¿eh? En Silicon Valley fabrican algoritmos. En fin, Silicon Valley era demasiado tentador como para dejarlo escapar y Carlos Matera, Matt, pues ha querido imaginar la cosa y nos ha sorprendido.
Ay, no lo he visto.
Lo que ha imaginado. Oh. Yo hasta ahí puedo leer, bueno. Pero bueno, que no se preocupe Ángels, que esto de tropezar con topónimos pues nos pasa con frecuencia. Hace unos días Tony situó a C. Castilla en Castilla. Y oye, le sonó así y claro, después tuvo que disculparse.
Pero ayer se dio aquí un suceso o circunstancia que merece un auto Isaías. Dióse el caso de que entre los mensajes de los oyentes se deslizó este de Monse desde Castilla.
Soy Monse desde Castilla.
Decía ser Monse desde Castilla, pero añadía...
Cerca de Graus.
Y nosotros nos mostramos extrañados de que Graus, localidad de Huesca, pudiera asimilarse a Castilla, abriéndose la hipótesis de un desplazamiento en furgoneta debido al trabajo de Monse.
Y nada, estoy repartiendo el pan.
Claro, yo pensaba repartiendo, se ha ido hasta Burgos.
¿A quién no la sabía?
Inmediatamente comenzaron a llegarnos mensajes de Mariví, de Alex, de Noelia, de Carmen, explicando que Monse no llama desde Castilla, sino desde Castilla. Se Castilla, pueblo de la comarca de Ribagorza, a pocos kilómetros de Graus, efectivamente. De entre todos los mensajes hay uno de un oyente claramente dirigido a mí que escribe: ha dicho se Castilla, sordo.
¿Lo ha dicho?
Bueno, no pasa nada, Tony, no pasa nada, Ángels. Aquí caemos todos y quien les habla se ha marcado esta semana un pachiandión, porque no ha sido ni uno ni dos.
Una, dos y tres.
Sí, señor, uno, dos y tres. Son los tropiezos míos en los últimos días. El primero me lo envía María Gómez. Hablábamos con Santiago Niño de la multiplicación de las bajas laborales en los últimos tiempos y dije esto. Venimos también de una temporada post-COVID que ha dejado mucho rastro que ahora posiblemente está floreciendo. Está floreciendo. María, que es muy maja, me dice que me quedó muy primaveral, pero que cree que debí decir que estos nuevos datos no florecen, sino que afloran. Y tiene toda la razón. No me voy a disculpar con la etimología, las dos vienen de flores, pero efectivamente no es lo mismo florecer que aflorar. Otro tropiezo, Facundo, Andrés Valdivieso, Santiago Gracia y Francisco Barros me mandan este traqueotomía, que creen que es traqueotomía. O cuando nos sometemos a una de las variadas tomías que se practican en un quirófano, sea mastectomía, vasectomía o traqueteomía, por ejemplo. Mira que lo tenía bien escrito, pero claro, uno me dice que con el traqueteo y el trajín se me atragantó la tráquea y tiene toda la razón, es traqueotomía. Y en la misma palabra del día, la última, pues dije 3 años cuando debí decir 3 siglos y me vigiló desde Noruega Rafael Cobo. La palabra anatomía está en nuestro diccionario académico desde el principio y es muy curioso cómo los académicos de entonces llamaban la atención hace 3 años sobre un error extendido, claro, cuando éramos un país mayoritariamente analfabeto y muchísimos hablaban de oídas. Pues sí, fue así, éramos un país analfabeto, pero no fue hace 3 años, sino hace 3 siglos, como me dice Rafael. Pues nada, cubierto de ceniza, abro la puerta a Iñaki de la Torre, que sin ser Maciel ni Carolina Yuste...
Yo canto a la mañana que ve mi juventud.
Pues se lanzó en Cantabria a cantar el La 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 con Chollín y con el público de allí, ¿eh? Se trataba de lanzar una petición a la reina Letizia para que convirtiese a Sofía en princesa de Cantabria. De oficio ya le pillamos que llamó monarca a la reina Letizia.
Yo canto a la monarca, que sabe rapear.
Bueno, sabe rapear, pero no es rapera y efectivamente Letizia es reina, pero no es monarca, porque como su propio nombre indica, monarca solo hay uno, ¿eh? Y ahora es Felipe. Ella es reina, pero no es monarca. Lo curioso es que en un verso asciende a la reina y la convierte en monarca y en el siguiente la degrada.
Por favor, Alteza.
Y claro, Alteza dice Iñaki, pero Letizia como reina tiene el tratamiento de majestad. Pero hay más. Iñaki se marcó también, como yo, un pachiandión.
A ver.
Una, dos y tres.
Pues sí, una, dos y tres. Y la tercera fue una autodenuncia. Porque a ese principado de Cantabria, con una princesa, lo llamó princesado. Primero de palabra...
ya que tenemos princesa de Asturias, porque no conseguimos que nos den un princesao, pero de Cantabria.
Que nos den un princesado de Cantabria. Y después lo hizo cantando.
Les queda una oportunidad para pedir el princesado, vamos.
Venga, una oportunidad para pedir el princesado. Bueno, esta yo casi se la disculparía, ¿eh? Como neologismo. Oye, un principado con una princesa al frente, ¿por qué no llamarlo princesado? Pero efectivamente la palabra no está registrada en el diccionario. Bueno, son tres tropiezos en tan poco tiempo que es todo un récord, y no es extraño que Chollín, que ya lo veía venir, matizara antes de empezar que él no tenía nada que ver con la letra de la versión.
Nosotros no, él. O sea, todo lo que va a sonar...
está bien, he sido yo. El lío ha sido mío, pon la base, verás.
El lío efectivamente iba a ser tuyo. Bueno, por cierto, lo que hicieron en Cantabria fue versionar el La La La, no versionearlo. Lo digo por esto que nos mandó hace unos días Vanessa Reino, lo escuchó en A Vivir.
Creep de Radiohead, una de las canciones más versioneadas. ¿Y por qué?
Me gusta mucho la canción y me gusta mucho esta versión de Daniel
Andrade. Pues está bien que nos guste la versión, pero el verbo registrado para hacer una versión es versionar. La más corta, aunque quizás el otro llegue un día al diccionario, porque la verdad es que se está extendiendo.
Y está bien construido, ¿no?
Y está bien construido, claro. Sí, podría haber sido también perfectamente, y quizás, te vuelvo a repetir, a lo mejor lo es, oye, porque esto, aquí somos soberanos los hablantes. Pero bueno, volvamos a la Casa Real con otra autodenuncia, en este caso de Nieves Concostrina, que confundió que Felipe escribiera en mayúsculas en el decreto que le concedía una medalla a su hija con el plural majestático.
Queriendo dar una muestra de mi real aprecio a mi hija, vengo a concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Especifico que cada vez que el rey usa el plural majestático, mi real aprecio, en mi real va con mayúscula y todo esto.
Bueno, que el rey escriba en mayúsculas no es que utilice el plural majestático, que es este plural antiguo que utilizaban los reyes pues cuando hablaban con un nos, ¿no? Bueno, por cierto, que Nieves se autodenunció previendo que llegarían vigilancias, pero resulta que no había llegado. No, solamente me llegó la de Nieves, así que me la imagino ahora la pobre cantando en estos momentos...
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera...
Nosotros podemos olvidar, pero nuestros vigilantes no olvidan, desde luego. Bueno, vamos con algunas de esas frases que retorcemos hasta decir en ocasiones lo contrario de lo que queremos decir. Inma Villar nos manda esto que escuchó en Mañaneros, hablando de la declaración del novio de Ayuso, que, según contaron, ha negado la falsificación de facturas falsas.
Pues ha sido una declaración de apenas una hora y 20 minutos, bastante sorprendente, porque Gualberto González Amador ha aprovechado para negar que él reconociera esos dos delitos fiscales y la falsificación de facturas falsas.
Claro, si uno falsifica facturas, es un poquito delito, es falsificación de facturas. Pero si uno falsifica una factura falsa, quizás la esté convirtiendo en legal, nos dicen nuestros vigilantes, y yo creo que tienen un poquito de razón. Bueno, sucede algo semejante con esto que nos envía Santiago Aguilar, esto lo escucha aquí en la SER en Hora 14. Resulta que, según contamos, el gobierno descarta que el apagón no se haya debido a un ciberataque.
Es la primera vez que el gobierno avala la tesis de Red Eléctrica, es decir, el Ejecutivo descarta que el gran apagón del pasado 28 de abril no fuera un ciberataque contra Red Eléctrica Española.
Bueno, más bien descarta lo contrario, lo que descarta es que el apagón haya sido debido a un ciberataque. Y José Javier Simón vigila a Iturralde por esta nueva versión del dicho este de nos sacan de quicio.
Y tú, a ti te has excluido, Marquínez,
antes de la ronda. Mira, no, pero enlazando el tema, ¿sabes a mí también lo que me pone de quicio?
A ver.
Y otra cosa. Preguntas gilipollas.
Lo que me pone de quicio son las preguntas gilipollas. Claro, si lo que nos pone nerviosos, lo que nos irrita, nos saca de quicio, José Javier supone que si algo le pone de quicio a Iturralde, a lo mejor es que le está dejando tranquilo. Bueno, ahí lo dejamos. Alejandro Clemente vigila también a Manuel Burke por privatizar el imaginario colectivo, que como su propio nombre indica, es colectivo y no es de Manuel Burke.
Abierto. Yo sigo diciendo, vamos a hacer un Skype.
Creo que tienes que empezar a cambiar ese argot, porque ahora
¿por qué?
Hacemos un Zoom.
No, yo digo, ¿hacemos un Skype?
Nadie.
Esto ya ha quedado en mi imaginario colectivo. En mi imaginario colectivo, por lo menos en el mío. No sé si en el de los demás.
Por lo menos en el mío.
Está bien.
En mi imaginario colectivo. Bueno, el imaginario colectivo es el imaginario colectivo, efectivamente, no el de una sola persona. Y Yolanda Morán cree que también se lió Pau Gasol con una palabra al hablar de la comida basura y la obesidad y de la influencia de la publicidad sobre los más pequeños.
El acceso a cierto tipo de productos, que se limite el marketing que les llega a la infancia, ¿no? Que son altamente influyentes,
Claro, nos dice Yolanda que influyente es el que influye, en este caso quienes hacen la publicidad, y que los niños en todo caso serán
influenciables.
Fácilmente influenciables.
Y qué fuerte lo que nos ha dicho la doctora Sari Arponen, 30.000 impactos al año que reciben los niños sobre comida ultraprocesada.
Fue más o menos lo que nos dijo Pau Gasol, ¿no? Que lo primero es la publicidad y después llega la comida basura. Bueno, otro lío que nos manda Alejandro Clemente. Conversaban Millás y Javier del Pino, que hacían mención a un reportaje del New York Times sobre madres que no quieren tener hijos. Y claro, no queda muy claro el asunto.
Mira, esta mañana o anoche leía un reportaje en el New York Times que ha juntado a madres que no quieren tener hijos con sus propias madres.
Claro, suena raro, ¿eh? Y no sabe nuestro vigilante dónde está el error, si es que en el reportaje hablaban de mujeres que no quieren tener hijos o de madres que no quisieron tener los hijos que ya tienen, ¿no? Pero dicho como se dijo, pues suena un poquito raro. Y esta de Marta Pascual es muy curiosa. Resulta que Antonio Maillo no solo corría delante de los grises, sino también corría detrás de los grises.
Una cosa que me llamaba mucho la atención era que era más difícil, más fácil correr detrás de los grises, él tenía ese aire provocador, que hacer un proyecto de unidad. Porque para correr detrás de los grises, lo único que hace falta son buenas piernas.
Lo tiene interiorizado, sí, sí. Bueno, y lo de las buenas piernas, pues depende de cómo corran los grises si tú vas detrás, ¿no? Aunque lo normal era que se corriese o que la gente corriese delante de los grises.
Pues sí.
De aquella Policía Nacional, todavía con Franco, y en los primeros años de la transición. O con los grises detrás en una época en la que había pues mucha policía. Bueno, tenemos otros líos, en este caso numéricos. Marta Pascual, por ejemplo, nos envía este contra Dios que no sabe si es nuestro o de la Comisión Europea.
Que el Consejo llegó a votar por unanimidad el apoyo a Ucrania, que lleva 17 paquetes de sanciones Rusia y que están preparando un octavo.
Bueno, quizás el octavo no gustó al Consejo y lo están reformando, ¿no? O lo más probable es que estén preparando el 18º paquete, si ya han tomado 17 paquetes de medidas. Hay que tener cuidado con las series, que requieren un cierto orden, nos dice María Alonso, tras escuchar esto sobre una manifestación por la educación que se produjo en Madrid y en todos los niveles académicos.
Protestan ahora mismo por el centro de Madrid todas las etapas educativas, desde infantil a primaria, pasando por secundaria y por la universidad.
Claro, tal y como se dice, parece que la gradación de nuestros niveles educativos son infantil, secundaria, universidad, y ya cuando tienes el grado tienes que volver a primaria. Es muy sutil la cosa, pero María tiene la razón sobre el orden lógico de las cosas. Y después tenemos un tropiezo repetido que volvemos a corregir sin grandes esperanzas, lo del giro de 360 grados.
Sí.
Santiago Aguilar, Tito Valls, César López, María del Mar, Alarcón y Pablo Yugain nos mandan esto de Mara Torres hablando de su gato pardo, de Javier Ambrosi.
Pero cómo las decisiones y las cosas que pasen en tu vida hacen que pegue un giro de 360 grados.
Y no es el único, ¿eh? Carlos Sobrín, Darío Martínez y Yolanda Morán nos mandan este otro momento con un error idéntico.
El problema en este colegio está claro, es el uso excesivo de las pantallas. Tiene más contras que pros. Así que, ¿qué hace este cole?
Bueno, pues da un giro de 360.
Bueno, pues nada, recordamos.
Que se queda igual.
Eso, recordamos una vez más que cuando hablamos de un giro radical, ese giro es de 180 grados, porque si uno gira 360, se queda como estaba. Y vamos acabando. Recordando un par de cosillas, los disparos no se profieren, nos dice José Manuel Polo.
Andriy Pertnov, ex jefe de gabinete del último gobierno prorruso de Ucrania, estaba dejando a sus hijos en el colegio americano de Pozuelo cuando un hombre encapuchado le profería varios disparos.
Bueno, proferir, nos recuerda a nuestro vigilante, es pronunciar, decir, articular palabras o sonidos, normalmente gruesos además, y se usa para insultos como mucho. Pero claro, aquí tendríamos que haber dicho que le disparó varios tiros, ¿no? Y Elena, Iván Rodríguez, Rosa María Ballestero, Ana Cristina Herrero, Chus, Agustín Sanz, Juan Manuel Pleguezuelos y Joel Malpartida nos mandan este contradecido que debió de ser contradicho.
la líder fetiche de Esperanza Aguirre, Isabel Díaz Ayuso, su novio. Hoy problemas en los tribunales. El abogado del novio ha contradecido hoy a su cliente en el...
Bueno, los verbos que tienen en su corazón el verbo decir son complicados, pero en este caso efectivamente lo correcto sería contradicho. Aunque en el caso de bendecir decimos bendecido y nos quedamos tan campantes, ¿no? Entonces ya veremos también esto cómo evoluciona. Bueno, y Sergi Esteban nos manda esta vigilancia muy curiosa en la que me tienes que ayudar. Es este momento en el que en La Sexta explica, Josep Borrell clama contra el genocidio de Gaza con un por la muerte de Dios.
Si Israel está incumpliendo sus obligaciones desde el punto de vista del respeto de los derechos humanos. Yo digo, por la muerte de Dios, por la muerte de Dios.
No.
Todavía hace falta claro, discutir.
Por el amor de Dios.
Por el amor de Dios. Pero ¿crees, Sergi, que es una catalanada? Porque en vuestro idioma, por el amor de Dios y por la muerte de Dios suenan prácticamente
parecido,
igual, ¿no?
Pero
por el amor de Deu y por el amor de Deu,
pero
¿no?
Yo nunca he pensado en por la muerte de Dios,
por supuesto que no,
por
pero
amor
que,
de Dios.
Que quizás en ese momento a Borrell se le cruzaron los cables
seguramente.
Y tradujo directamente. Bueno, esperemos que Sor Rubiasca nos perdone.
Escucha, que me han dicho que han habido cambios en las altas esferas de ahí, de esa
es verdad,
casa,
sí,
que
sí,
es la vuestra, ¿no?
Sí,
¿es cierto?
Bueno, ha habido...
A ver si qué sensibilidad tienen los nuevos, a ver si muestran un poquito de sensibilidad con Jesucristo. Y yo estuve el otro día ahí en la redacción, que sabéis que fui a visitar y no había ni un crucifijo.
No los hay.
Es que ya lo vi que no los hay. O una capilla, poner una pequeña capilla. Por ejemplo, justo en la puerta del eso informativo, ahí donde tenéis la botella de agua, lo que sea. Ahí. Claro, y así los de informativos pueden rezar, claro, antes de hacer el boleto pueden pedirle a la Virgen pues que yo no me entrapuce ahora en los informativos, que Francino me dé paso, pero como está escrito, no a su aire, un poquito más de cristianidad y en la SER.
Bueno, pues que nos perdone Rubiasca por nuestra poca cristianidad y que nos perdone por lo que viene. Porque hoy, echando la vista atrás, Cristina del Casar recupera sonidos de la primera parte de la 14ª temporada que arrancó en septiembre de 2017 y recoge varios de esos gazapos de ¿en qué estaría yo pensando?
Unidad de Vigilancia Lingüística. 20 años de...
Es que como he visto a Isaías La Fuente por aquí, no me he podido resistir. Digo, a ver si entramos en la UBI, que hace mucho tiempo que no lo hacemos.
Temporada 14.
Sobre eso de en qué estaría yo pensando, podríamos hacer un especial en 2017.
España es el segundo país con más desaparecidos, conjuntamente con Camboya.
Tenemos un nuevo país y en política hay que buscar siempre apoyos.
Que en definitiva es un dinero que va dirigido directamente al apoyo.
Aunque hay quien aprueba leyes con su...
Con su PNL, el Grupo Socialista quiere que estas ayudas se extiendan también a las familias...
Y quien agradece cosas raras a sus amigos.
Por eso, querido amigo, quería darte las gracias por haberme tocado los huevos.
Ahora, ojo con los malpensados del deporte.
¿Has visto cómo se ha arreglado de la sangre, no? Poniendo más kilos de turbante encima.
Más turbante.
Tiene que doler luego la cabeza, Raúl.
Oye, más turbante suena muy mal, ¿eh?
Más turbante suena raro, sí.
Esta de Pepa Bueno es el claro ejemplo de que la mente nos traiciona.
El rey del porno, Larry Flynn, ha publicado un anuncio a toda página en el Washington Post.
A toda página publicaban los medios en 2017 sobre la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña.
Nunca sucedió eso con DUI.
Ni 155, ni DIU. Ni DIU.
Tiene ni que DUI. El DIU es otra cosa.
Hoy que lapsus, bueno.
Todo el tema liderado por un tal...
Que puede ser Puigdemont, aunque no lo parezca.
Y hay quien lo calificó como una...
Una patada a los catalanes. Una potada a la decencia política.
Nos cansó tanto hablar del tema que no sabíamos ya ni decir Cataluña.
Nos toca muy cerca. Uno para todas las cadenas de radio en Cataluña, incluida la SER.
A más de uno le dieron ganas de decir...
Buscamos ahora el siguiente punto informativo en la...
A ver esto cómo lo presento. Un momento histórico. Juanma López Iturriaga, el cazador, en este caso no cazado, de la unidad de vigilancia.
Bien. Me encanta la sutilidad de Francino.
Sutilidad. Es sutileza, ¿no?
Exactamente. ¿Qué he dicho?
Es sutilidad.
Pero era para ver si lo sabíais vosotros.
Ahí está, para ver si estábamos atentos.
Bueno. Acabo de consultar el diccionario y vale sutilidad.
Sí.
Y de paso, toma Isaías, que creías que me tenías.
20 temporadas de vigilancias.
Bueno, ahí es el libro y tú, pero después ha habido otras ocasiones para recibirle aquí en la unidad. Nada, hasta aquí llegamos, Francino, la próxima semana en Pontevedra.
¿Sí?
Y recuerden nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com. Y ya saben, si en algo nos hemos equivocado, que seguro...
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.